Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenido por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver del versículo 6 al versículo 12, y el tema es juicio sobre los perseguidores y la gloria para los santos. Como hemos visto, la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida por su fe. Por su decisión de haber seguido a Cristo, ellos estaban siendo perseguidos. Y hermanos, la persecución sigue hoy en día contra la iglesia cristiana. Y quiero leerle un poco de un boletín misionero sobre lo que está pasando actualmente con los cristianos. Cristianos secretos de Afganistán, dice la noticia. Es imposible vivir abiertamente como cristiano en Afganistán. El país sigue siendo el segundo país más peligroso para los cristianos, y la persecución es solo un poco menos opresiva que en Corea del Norte. El Estado Islámico y los talibanes todavía tienen una fuerte y violenta presencia en Afganistán, con los talibanes controlando grandes regiones. Los cristianos se enfrentan a la amenaza de asesinato, tortura, encarcelamiento y destierro debido a la fe. No hay manera segura de expresar ninguna forma de fe cristiana en el país, por lo que los cristianos mantienen la fe en secreto. Iglesia perseguida en Etiopía. Khalid, es un seudónimo, se enfrentó al rechazo de sus parientes en Etiopía tan pronto como decidió caminar con Cristo. Me dijeron que corrompí la cultura, me obligaron a salir de la casa y se negaron a darme comida y refugio. Incluso amenazaron con matarme. Para perseverar en la fe, Khalid necesitó mucho estudio bíblico, discipulado y especialmente la acción del Espíritu Santo. Perdiendo la comodidad que tenía viviendo con su familia, enfrentó dificultades y no pudo mantener gastos básicos como comida y vivienda. Es el boletín misionero del Ministerio Puertas Abiertas de lo que está sucediendo ahora con la persecución de los cristianos. Hermanos, Este mensaje creo que a ellos le viene como anillo al dedo, este mensaje. Porque este mensaje es ánimo para la persecución del Evangelio, ánimo para la persecución del Evangelio en la segunda venida de Jesucristo. Este mensaje es para todo aquel que está siendo perseguido por causa del Evangelio. Para ellos es mucho ánimo para ellos este mensaje. Pero para nosotros también debemos estar atentos, porque ¿qué pasa si en cualquier momento hay una persecución aquí en el Ecuador? ¿Qué pasaría? Tenemos que guardar esta palabra dentro de nosotros si que en algún momento llega una persecución para los cristianos. Pero esto es ánimo, estas palabras, esta carta, este espacio es ánimo para la persecución del Evangelio, los que están siendo perseguidos. Y asimismo, vamos a ver cómo estas palabras de ánimo y de consuelo y también de juicio para todos aquellos que persiguen a los cristianos en la segunda venida de Jesucristo. El tema general de la carta de Segunda de Tesalonicenses es el juicio venidero contra aquellos que persiguen a los santos gloriosos de Cristo. Hay que tener en cuenta una realidad. La persecución es una aflicción o una molestia para los santos. Los perseguidores los perturban en sus mentes, en sus cuerpos, en sus personas, en sus bienes. Los perturban en sus mentes lanzándoles reflexiones y reproches sobre ellos, con severas injurias y crueles burlas que no todos son capaces de soportar por igual. Y los perturban, los afligen en sus cuerpos con encarcelamientos, prisiones, con azotes, palizas, torturas, diferentes muertes crueles y torturantes, y los perturban en la posición de sus propiedades, les quitan sus propiedades, les despojan de sus bienes, confiscándole para el uso de ellos. Esa es la persecución para los cristianos, hermanos. Quiero exponer este texto y quiero que vayan conmigo al versículo 6. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida por su fe. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Quiero explicar qué significa este texto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Primero, hermanos, quiero decirle, lo he dicho antes, usted no está aquí en pare de sufrir. Eso es una herejía. El cristiano, por seguir a Jesucristo, va a tener aflicciones en este mundo. Usted no ha venido aquí a pare de sufrir. Aquí le vamos a predicar lo que dice la Escritura. El que quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué más? Sígalo, tome su cruz, sígalo. Y la pregunta es, ¿qué significa la cruz en el tiempo de Cristo? Muerte. Aquí no estamos hablando de pare de sufrir. No, tú te metes a ser cristiano, muerte. Muerte. De eso estamos hablando. Que todas las personas que están pasando persecución a este nivel, saben que en cualquier momento pueden morir. De eso estamos hablando. Ahora, con esa realidad, la Escritura nos da un consuelo, una esperanza. Para nosotros, para los que están en tribulación, hay, para los cristianos que están siendo perseguidos y en tribulación, hay una palabra de descanso para ellos. Pero asimismo, hay una palabra de juicio en este texto para los perseguidores. Y el versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pagar con tribulación. Este es un acto de justicia divina. Es justo delante de Dios, dice este texto. Y Él va a vengar a su pueblo. Recordemos que aquí se ve un atributo de Dios. Justo, justicia. Dios es un Dios santo, puro, justo, y Él va a hacer justicia a su iglesia, va a hacer justicia a su pueblo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Veamos un poquito sobre el juicio de Dios. En Romanos 2, del 5 al 11, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. De ese Dios estoy hablando, de ese Dios que va a dar retribución a cada uno por sus obras. A todos sus enemigos Dios les dará su merecido. A todos sus enemigos. Él va a venir y vengará a su iglesia. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es vida eterna para los cristianos. Va a haber vida eterna para los cristianos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Nosotros estamos en la categoría de los gentiles. Gracias a Dios hemos sido librados de la ira de Dios por la sangre de Jesús. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La gracia y la misericordia de Dios es tan grande que ha salvado al judío y al griego, aquel que cree en Cristo Jesús en el sacrificio. Pero ese es el Dios que estamos viendo aquí, un Dios justo, un Dios santo, un Dios de ira que va a juzgar los enemigos de su pueblo. Ahora bien, es importante, hermano, dejar a Dios que Él se vengue por nosotros, hermanos. Es Dios quien se tiene que vengar por nosotros. Y no nosotros. Nosotros no debemos ocupar el lugar de la venganza que solo al Señor le corresponde. Romanos 12, 17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19 de Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no debemos ocupar el lugar de la venganza, porque solo eso le corresponde a Dios. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Claro, Dios nos va a defender. Dios va a hacer justicia con todo lo que se le ha hecho y se le hace a la iglesia, dice el Señor en este texto. Dejad lugar a la ira de Dios. Reconocer y descansar sabiendo de que Dios es el que va a castigar al malhechor y no a nosotros. Mía es la venganza. Dios es juez con la autoridad para castigar el pecado. Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Ahora, hablemos un poco más de los justos juicios de Dios. A veces Dios castiga y ejecuta su venganza en esta tierra, en el mismo momento del pecado o la blasfemia contra sus enemigos. O a veces Él lo hace a su debido tiempo. ¿Qué quiero decir? La Escritura me muestra que a veces Dios juzga ahí, automáticamente, en ese mismo momento. O a veces también Dios, en su debido tiempo, Él hace justicia. Y vemos En el pasaje de Hechos 12 vemos que Dios determina un juicio directo con el rey Herodes. Este rey Herodes que aparece en Hechos 12, en la narrativa de Hechos 12, era sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande. Y dice Hechos 12, 20, 23, este Herodes estaba persiguiendo a la iglesia. Y no recuerdo bien, pero creo que mató a uno de los apóstoles. Creo que fue a Santiago en esta narrativa. Y Herodes, dice, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquí vemos un juicio directo de Dios con uno de sus enemigos. Eso vemos en la Escritura. A veces Dios es así, juicios directos. Al mismo tiempo, asimismo, debemos recordar que en última instancia, todo pecado es contra Dios. Todo pecado que nosotros hagamos es contra Dios. Toda blasfemia que hacen las personas contra Dios es. El rey David reconoció esto en el Salmo 51:4. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He hablado hasta ahora del justo juicio de Dios para los incrédulos o los no cristianos. A veces Dios hace un juicio directo. A veces también hace un juicio en su tiempo, pero asimismo todos se pararán, todos nos pararemos delante de Dios. Todos nos pararemos delante de Dios a dar cuentas. Quiero recordar también esta verdad ahora para la iglesia, para los cristianos. La iglesia, esta verdad va para los cristianos. Hay que refrescarlas. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios santo, un Dios de ira, un Dios que juzga, castiga el pecado. Y la iglesia a veces creo que se olvida que tenemos un Dios así. A veces creo que se olvida. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido perdonados. Pero el mismo Dios dice que Padre que ama disciplina. Y a veces Dios también le manda su juicio a nosotros. De ese Dios santo estamos hablando aquí, hermanos. Dios juzga el pecado de sus hijos primero, a través de la disciplina o corrección eclesiástica. Quiero recalcar, nosotros no perdemos la salvación, pero sí nos puede mandar un juicio a nosotros. No perdemos la salvación. Nosotros no estamos al mismo nivel del impío, pero déjame decirte que sí podemos experimentar un juicio de Dios a causa de nuestros pecados. En 1 Corintios 5, 9 al 13, léalo por favor. Dios juzga el pecado de sus hijos a través de la disciplina o corrección eclesiástica. Gloria a Dios que las personas, los cristianos, se arrepientan y nos arrepintamos cuando estamos mal. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. O sea, a los impíos. Quitad, pues, a ese perverso dentro de vosotros. Y usted sabe que la cita, el contexto es alguien que estaba dentro de la iglesia y que estaba acostándose con la madrastra. Dios dice, Pablo dice, a los de afuera, Dios los juzgará. Pero ¿no juzgas vosotros a los que están adentro? Quiten a ese perverso. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero a los que están aquí adentro, la iglesia tiene que hacer lo que Dios le ha mandado. Corrección. Quitad a ese perverso. Entonces, hay veces que Dios juzga el pecado aquí adentro. Lo juzga aquí a través de la corrección y la disciplina eclesiástica. Pero también vengo a decirte que ese mismo Dios a veces lo hace sin la disciplina eclesiástica. Lo hace Él directamente. Por otra parte, hay casos que Dios juzga el pecado de sus hijos sin necesidad de la iglesia. Lo hace directamente. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. De ese Dios estoy hablando hoy. Un Dios santo, justo, que hace justicia, que castiga el pecado. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, estamos hablando de la cena del Señor, indignamente será culpado del cuerpo o de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí el dormir, usted sabe qué significa, muchos han muerto. Muchos han muerto. ¿Por qué? Por estar, ¿usted qué dice el contexto? Por estar tomando la cena indignamente. Muchos están enfermos y debilitados entre vosotros. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, Dios también nosotros no perdemos la salvación. Pero hermanos, sí nos puede el Señor mandar un juicio a nosotros. Mandar un juicio a nosotros. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor, cómo es. Y aquí vemos, aquí lo hace directamente el Señor. Nada de disciplina eclesiástica. Es un trato entre Dios y la persona. ¿Por qué? Ese es el Dios que juzga el pecado. Lo juzga afuera y también lo va a juzgar adentro. Volviendo al texto base, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí en este texto usted sabe cuál es el contexto. El contexto es, están persiguiendo a la iglesia del Señor, los enemigos se están levantando contra la iglesia del Señor. Y él le dice el versículo 7, y vosotros que sois atribulados, ustedes que están siendo atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Quiero comentar esto. El justo acto de Dios se ve en dos formas. Primero, castigo sobre los perseguidores y reposo para los perseguidos. Apocalipsis 6, 10. ¿Dónde están estos hermanos ahora de la iglesia de Tesalónica? ¿Dónde están los hermanos en este momento de la iglesia de Tesalónica? ¿Están en el reposo del Señor? Ellos murieron. Fueron perseguidos. Ellos murieron. ¿Dónde se encuentran ellos? En el reposo del Señor. Apocalipsis 6, 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Apocalipsis 6, 10. Nuestros hermanos, todos los mártires, todos los cristianos, están ahorita en la presencia del Señor. Llegará un momento en el día del Señor que nos vamos a juntar todos. La iglesia de Tesalónica ya no está en este momento. Y por manera providencial no sigue abierta hoy en día. Pero todos esos hermanos que fueron perseguidos por su fe están ahorita en el Señor y nosotros estamos aquí. Dios es soberano sobre la persecución, las almas de los mártires, mártires ya disfrutan en este momento en el reposo del Señor. Ellos disfrutan, como dice Apocalipsis 14, 13, ellos están descansando ahorita, ellos tienen victoria y gloria, como dice Apocalipsis 24, gloria y victoria en Cristo. Ellos tienen vestiduras blancas, dice Apocalipsis 3, de 4 al 5, Apocalipsis 7, 9 y Apocalipsis 7, 9 y el versículo 14. O sea que todos esos mártires que fueron perseguidos en este momento disfrutan de un reposo. Disfrutan de una victoria y una gloria obtenida en Cristo. Disfrutan, tienen vestiduras blancas, dice la Escritura. Los que son atribulados por causa del Evangelio tendrán su reposo cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Asimismo, debemos tener presente que cuando un creyente muere, ¿a dónde va? Entra al gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. La Biblia también, por otra parte, nos muestra que el Señor va a venir por segunda vez. Y como dice la Escritura, será de forma visible y no, como lo enseñan por ahí, de una manera oculta. Las Escrituras muestran que la segunda venida de Cristo es visible y que todo ojo lo verá. En Hechos del 1, del 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese es cuando ya Jesús iba ascendiendo al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, ¿en qué momento dice la Escritura que va a venir de una manera oculta? Ellos estaban observando a Jesús cómo se despegaba del piso, se despegaba y lo están viendo cómo el Señor está ascendiendo. ¿Y los ángeles qué dicen? ¿Qué estáis mirando? ¿Por qué estás mirando al cielo? Yo hubiera dicho, pero es que ¿cómo no me voy a perder de mirar eso? Es sorprendente, está el Señor despegando, subiendo. Yo le hubiera dicho, creo, pero es que esto es sorprendente. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Así como lo vieron ascender, nosotros, los que estén vivos, van a ver qué cosa, descender. Todo ojo lo verá. Es lo que dice la Escritura. Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y ya sabe qué significa venir en su gloria, que va a ser sorprendente, todos los santos ángeles con él, imagínense esa gloria del Señor viniendo, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, va a ser sorprendente cuando Cristo venga por segunda vez. Apartará a las ovejas y a los cabritos. Todo ojo lo va a ver. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí está lo que hablamos de Hechos capítulo 1. Vemos la conexión de 1 Tesalonicenses 4:16. Ese Señor, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, la venida de Cristo, estamos esperando una venida de Cristo más. ¿Y de qué forma es la segunda venida? Como lo dice la Escritura. En gloria, sorprendente, así es la segunda venida, como lo muestran las Escrituras. falta una definitiva venida de Cristo a la tierra. Y como la describe aquí, en gloria, con los ángeles. Y van a venir a separar al trigo de la cizaña, como dicen otros pasajes, otra analogía. Falta una venida de Cristo y de manera gloriosa. Vamos al versículo 8 del mismo texto, según la Tesalonicense. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida, esa segunda venida de Cristo va a ser en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios? Esta es una imagen poderosa de la ira de Dios, el juez que provocará angustia a los malos. ¿Sabes qué? Esto es de darle gracias al Señor, de que abrió nuestros ojos y nos dio la salvación. Porque esto es lo que les espera a las personas que rechazan a Cristo. Lo que les espera a las personas que rechazan a Cristo es ira. Y como dice aquí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mateo 13, 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué va a pasar con aquellas personas, hermanos, que no conocieron a Dios? Aquellos que rechazaron a Jesucristo serán echados al horno de fuego, y allí será lloro y crujir de dientes. Y no como la falsa religión dice que cuando alguien muere, ya ahí termina todo. No, hermanos. La Biblia dice que habrá llanto y crujir de dientes para todos los desobedientes, hermanos. No es que muere y termina todo. Eso no dice la Escritura. Mateo 25:41 dice: entonces les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Hermano, esto va a decir el Señor, ¿o no? El Dios de ira va a decir eso. Hay muchos que no conocen de Dios y no, obviamente, no estudian las Escrituras. No que el flaco me entiende, el flaco te entiende. Maldito, apártate, maldito. Él no te entiende. Él viene con ira. Apártate de mí, maldito. ¿A dónde? Al fuego eterno. No como dicen los falsos maestros. Ah, no, mueres y ahí termina todo. No, hay sufrimiento, hermano. ¿Por qué? Porque ese fuego está preparado para el diablo y para los ángeles. En este caso, los ángeles caídos, los demonios. Todo eso es preparado para Satanás, los demonios y para todos aquellos que no obedecieron el evangelio. Versículo 8, retornando, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Va a darle retribución. Esto mereces por rechazar a mi Hijo. Jesús habló de la importancia, habló sobre conocer a Dios. En Juan 17:3, Jesús orando, habló de la importancia de conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, orando, le dice al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, Padre. Y en este caso, dice el Señor, a mí, al Señor Jesucristo. También dice el texto, versículo 8, retribución para los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir, yo lo conozco a Dios? ¿Alguien puede decir, yo sí lo conozco a Dios? Déjame mencionarte una persona que pensaba que conocía a Dios. Está en Juan 3 y empieza con N. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? Nicodemo. Nicodemo pensaba que conocía a Dios. Y el Dios hecho carne, ¿qué le responde? Si no naces de agua y de espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Alguien puede decir, yo conozco a Dios? ¿Por qué tú crees decir eso, de que conoces a Dios? Yo conozco a Dios. Pero déjame decirte que había un hombre llamado Nicodemo, que él enseñaba las Escrituras y él creía que conocía a Dios. Y no fue así. Necesitaba nacer de nuevo. Y eso es solo un don y un regalo de Dios. Por eso es que yo le digo a las personas, cuando estoy enseñando la palabra, si usted no nace de nuevo, esto no va a funcionar. A usted hay que estarlo arriando para que venga a la iglesia. Si usted no nace de nuevo, usted hay que estarlo arriando. Porque el que ha nacido de nuevo va a buscar las cosas celestiales. Va a buscar las cosas espirituales. Las personas, que Dios les dé el nacimiento, porque si no, no funciona. El evangelio, hay que conocer a Dios, pero el evangelio exige sumisión a la palabra. No sea solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Hay que conocer a Dios, pero también el evangelio nos demanda obediencia. ¿Qué dijo allá en el Antiguo Testamento? Mejor es obediencia que sacrificios. Romanos 5:1 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 6:17-18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Escucha, hermano. ¿Y por qué hay que estudiar doctrina? Porque la Biblia habla que hay que estudiar doctrina. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, el evangelio exige sumisión a la palabra del Señor. El gran juez dará su pago a los incrédulos del evangelio. El Dios de ira dará su pago a quienes no obedecieron las buenas nuevas de Jesucristo sobre el perdón de los pecados y el reino de los cielos. Los predicadores nos matamos diciendo, eres pecador. ¿Y tú qué respondes? Sí, Dios quiere perdonar tus pecados. ¿Y el pecador qué dice? No quiero. No quiero. Quiero seguir en mi pecado. ¿Por qué? Porque el perro vuelve a su vómito. La puerca la bañas, ¿y qué pasa después de unos 10 minutos? Va a volver al lodo. ¿Por qué? Porque es puerca. Tiene que cambiar la naturaleza. Y a veces no entendemos estos conceptos, pero es importante que las personas nazcan de nuevo. Isaías 66 del 15 al 16 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Wow, no, la mente, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? No, wow. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Hermanos, Dios está esperando que las personas se arrepientan de sus pecados, hermanos. Las noticias están tremendas. La maldad del mundo está que aumenta cada vez más y más y más y más. El Señor es misericordioso. Es misericordioso. Pero Él va a venir con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Jeremías 10:25 dice: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ahora bien, ¿en qué consistirá el castigo del Señor para los que no conocieron a Dios ni quisieron obedecer el Evangelio? Versículo 9 del texto que estamos hablando. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Déjenme decirles, mis hermanos, una cosa. La pena de muerte no es, o sea, la pena de, la pena, ¿cómo se llama cuando te dan muchos, pena, ay, se me fue el nombre? Cadena perpetua, no es nada para la pena eterna, hermano. Eso no es nada. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Señor, con este texto, Padre, salva a nuestros familiares. Salva a nuestros familiares, porque les espera una pena eterna perdición. Y hermano, yo creo en este texto. Y todo el creyente cree en este texto. Hermano, esto se va a cumplir, aunque la gente no quiera creerlo. Esto se va a cumplir, porque Dios es santo, justo y verdadero, y lo que Él dice es verdad. Las cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Cuando los justos en Cristo tienen vida eterna, los injustos, los enemigos de Dios, tendrán pena de eterna perdición, excluidos eternamente de la presencia del Señor y excluidos de la gloria de su poder. Primera de Tesalonicenses 5, de 2 al 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿El Señor vendrá velado o como ladrón en la noche? Los ladrones yo los veo, ¿o no? O a menos que creas, ¿cómo se llama? En el hombre invisible. El ladrón llega y lo ves y te roba. El Señor vendrá así en cualquier momento y todo ojo le va a ver. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre sus enemigos, sobre los que no creyeron el Evangelio, los que no quisieron seguir a Cristo. Vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquellas mujeres que han dado a luz ya saben de lo que significa eso, los dolores encinta, y que no escaparán de eso. Dice Hendrickson: el hecho mismo de que esta destrucción sea eterna muestra que no equivale a la aniquilación, como esa falsa doctrina, aniquilación, o cesar de existir. Al contrario, indica que estarás lejos del rostro de Dios y de la gloria de su poder. Lejos, eternamente, del rostro de Dios. En tanto que la vida eterna se manifiesta con bendita contemplación en el rostro de Dios. Mientras sus enemigos no verán al Señor ni lo podrán contemplar, los justos, los que han sido perseguidos, a quienes los mataron, a quienes los calumniaron, los mártires, su iglesia, ¿qué experimentará? Contemplación contemplación del rostro de Dios, un dulce compañerismo con Él, una cercanía con Él eternamente. Lo más maravilloso, poder estar con Él eternamente. Pero los injustos, los que no creyeron el mensaje del Evangelio, tendrán una eterna destrucción, que es el resultado de la venganza de Dios. Los cuales, versículo 9 dice, de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 dice, versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este castigo de los malos será eterno y también tendrán un sufrimiento consciente en el infierno. Ojo con esto. Van a sufrir conscientemente por el resto de eternidad. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 14:11 dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mire lo que dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Ellos van a ser atormentados eternamente, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, y la Escritura, ¿qué dice ese día? ¿Cómo será? Ya hemos visto cómo será ese día. Como ladrón en la noche, todo ojo lo verá. El día del Señor es el día de la ira, el día del justo juicio, a dar retribución a aquellos que han perseguido a su iglesia. Y cuando venga en aquel día, para ser glorificados, sus santos le glorificarán, dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¡Wow! ¿Cómo será nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo será nuestro Señor Jesucristo? Nosotros lo seguimos por la fe. No tenemos una foto de Él, ¿verdad? Solo lo seguimos por la fe, creyendo. Pero llegará su momento que lo vamos a ver cara a cara, hermanos. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, si hay alguien que no cree en el Evangelio, arrepiéntase, hermanos. Si no crees en el Evangelio, arrepiéntete ahora mismo, porque te viene juicio, si no te arrepientes. 1:10 dice, en aquel día, estamos hablando del día del Señor, no del domingo. El día del Señor es el día de la ira también, el día de la ira. En 1 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor puede ser el día donde se reúne su iglesia, pero asimismo el día del Señor es un término usado para el día de la ira o cuando venga Cristo por segunda vez. Aquí podemos ver los acontecimientos que van junto o preceden. Aquel día, la segunda venida de Jesucristo es, como hemos estado viendo en el discipulado, es junto con que viene Cristo y que también viene a dar retribución, juicio final. Esos eventos van juntos. Aquí está la prueba teológica también de que el día del Señor precede también o va junto con el día de la ira, porque va a hacer justicia a sus santos, retribución a los santos y va a vengar a los enemigos. Va junto el día del Señor con el juicio, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí podemos ver los acontecimientos juntos, la segunda venida de Jesucristo y el juicio final de los impíos. y también serán glorificados sus santos para que lo admiren todos aquellos que creyeron en él. Matthew Henry dice: ese día es brillante y bendito, ese día, el día de la ira del Señor, cuando venga. Cristo Jesús será glorificado y admirado por sus santos. Contemplarán su gloria y la admirarán con placer. Glorificarán su gracia, admirarán las maravillas de su poder y bondad para con ellos. Y le cantarán aleluyas en aquel día de su triunfo, por su completa victoria y felicidad. Acuérdate lo que dice el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cristo será glorificado y admirado por ellos, su gracia y su poder se manifestarán y magnificarán entonces cuando aparezca lo que han comprado, obrado, concedido a todos los que creen en él, así como su ira y su poder se darán a conocer en la destrucción de sus enemigos. Su gracia y su poder se magnificarán para la salvación de sus santos. Obsérvese que en los tratos de Cristo con los que creen será un día maravilloso al mundo. Ahora son una maravilla para muchos, pero ¿cómo se maravillarán en este día grande y glorioso? O más bien, ¿cómo se admirará a Cristo, cuyo nombre es maravilloso? ¿Cuál es el ministerio de Dios? Se haya terminado. Cristo será admirado en ese gran día por su iglesia. Porque viene el novio, ¿verdad? Viene el novio a ver a su novia. Versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí en este versículo 11 y 12 es un modelo de oración y que también nos sirve a nosotros. Es un modelo de oración inspirado por Dios en las Escrituras que nosotros podemos modelar e interceder los unos a los otros. Usted puede orar esta oración, ponerle nombre y apellido en esta oración, orar por un hermano, orar por una iglesia. Tú puedes orar así, por lo cual así mismo, Señor, nuestro Dios, Señor, que yo sea tenido por digno en este llamamiento. Tú puedes mencionar a un hermano, Señor, que este hermano tal sea digno en su llamamiento, que cumpla, Señor, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, que el Señor le bendiga, que ese hermano pueda seguir crecer en la fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es un modelo de oración de lo que oraba el apóstol Pablo y nos deja a nosotros para orar por hermanos o por la iglesia con este motivo, el motivo de que pueda perseverar. Es un modelo de oración inspirado por Dios a través de la Escritura que podemos usarlo nosotros. ¿Cómo vamos, hermano? Me falta una hora más. ¿Cómo va? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Falta una hora más? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Solo este versículo 11 y 12 es una prédica, hermanos. Y en honor al tiempo, en algún momento la podemos hacer. Este versículo 11 y 12 es una prédica entera. Versículo 11 y 12. Los pensamientos y las expectativas de la segunda venida de Cristo deben llevarnos a orar más a Dios. ¿Qué cosa debe llevarnos a orar más a Dios? qué hemos venido hablando? De la segunda venida de Cristo con este pasaje. Los pensamientos y las expectativas de la segunda venida de Cristo deben llevarnos a orar más a Dios por nosotros mismos y por los demás. Si hay algún bien en nosotros, se debe al beneplácito de su bondad, y por eso se llama gracia. Hay muchos propósitos de gracia y buena voluntad en Dios hacia su pueblo, y el apóstol ora para que Dios complete en ellos la obra de la fe con poder. Estos hermanos necesitaban ser fortalecidos, pero con el poder de Dios, porque acuérdense, ellos estaban siendo perseguidos por la fe. Necesitaba que Dios, ¿te acuerdas también en el libro de los Hechos? Cuando la iglesia le pide al Señor, orando, la iglesia en el libro de los Hechos, Señor, queremos hablar tu palabra con denuedo. ¿Pero por qué hacen esa oración? Los estaban persiguiendo. Pedro, lo acababan de apresar a Pedro. Esteban lo mataron. Creo que también mataron a otro apóstol. Pedro en la cárcel. Y la iglesia necesitaba pedir. ¿Por qué? ¿Qué cree que pedía la iglesia? La iglesia pedía ser fortalecida con el poder de Dios para enfrentar la prueba y la tribulación. Hermanos, todos esos países, tenemos que orar por todos esos países, hermanos. Esos países que están siendo perseguidos, para que esta oración de Pablo, del versículo 11 y 12, el Señor les ayude a ellos en la prueba. Escuchaba un boletín, allá es muy común que la mujer se quede viuda porque matan al esposo. Muchas mujeres se quedan viudas porque a sus esposos los matan por el evangelio. Y asimismo, niños se quedan sin su padre. El poder de Dios no solo comienza, sino que continúa la obra de la fe. Y este es el gran fin y designio de la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que se nos da a conocer y se realiza en nosotros. Aplicación. ¿Qué podemos aplicar de esto? Si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo y que sigue en su práctica de estar alejados de Dios, que todavía no te arrepientes de tus pecados y no obedeces el evangelio del Señor Jesucristo, te va a esperar esto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Si sigues rechazando a Cristo, te esperará el horno de fuego, donde allí será el lloro y crujir de dientes. No importa si tienes un doctorado aquí, tienes 10 doctorados, déjame decirte que te espera el horno de fuego, tú y tus diplomas. Porque esto es serio. Estamos hablando de un Dios de ira que no tolera que rechacen el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Echarán en el horno de fuego y allí eternamente te darás cuenta que no te sirvió de nada. Escogiste mal, no te sirvió de nada, porque no cogiste las cosas espirituales, sino que cogiste las cosas terrenales. Será de llanto y crujir de dientes eternamente. Mateo 25:41 dice que te apartarán a un lado, estás sin Cristo, vas a un lado, del lado izquierdo. Cuidado, te confundes, es del lado izquierdo. La Biblia es tan clara hasta cómo lo va a hacer. Del lado izquierdo. Y entonces dirá también a los del lado izquierdo, apartados de mí. Mira los detalles de la Biblia. Te dice del lado izquierdo, no dice del lado derecho. Del lado izquierdo, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es serio, hermanos. Demos gracias a Dios que abrió nuestro entendimiento y le seguimos, hermano. Yo le doy gracias al Señor eso y le he dicho a mi familia, le doy gracias a Dios porque yo ahorita estuviera en el estadio viendo Barcelona. ¿Qué es esto, el lago de fuego? No, yo estuve en Barcelona, cantándole a Barcelona mejor. Solo Dios tiene que despertar a uno para que pueda entender que esto es serio. Esto es de gracia, amor, misericordia, pero también es de ira, hermanos, para todo aquel que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Llama de fuego, como dicen según Tesalonicenses 1:8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y a quienes rechazaron el Evangelio. ¿Cómo puedes escapar de la ira de Dios? ¿Cómo puedes escapar de la ira de Dios? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de rechazar a Cristo siempre, siempre, siempre. Arrepiéntete de tus pecados, de tu forma de vivir, y obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Unas aplicaciones para la iglesia. Deberíamos orar diariamente por nuestros hermanos y hermanas que están en tierras que son hostiles al Evangelio. Hay revistas, páginas web con información sobre esto, de cuáles son los países que están matando a nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos, hermanos. También, no solamente orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, sino que también no debemos vengarnos de los que nos han hecho mal, sino tener siempre presente la verdad de que Dios tomará venganza de aquellos que nos hacen algún mal por causa de nuestra fe. Esta es la clave de librarse de la amargura, confiar en la justicia de Dios que va a prevalecer, hermano. No nos venguemos nosotros. Librémonos de la amargura. Librémonos de querer desquitarnos. El Señor dará su pago. 3. En nuestra predicación a los inconversos, no es un acto de bondad ocultarles la horrible realidad del infierno. Y por eso es perverso el evangelio de la prosperidad, hermanos. Es perverso porque les vende un evangelio que es falso. Hermanos, la predicación a los inconversos no se les debe ocultar la horrible realidad del infierno con su llama de fuego, como lo hemos visto en el versículo 8, la eterna perdición, versículo 9, ora para que los predicadores anuncien con valentía tanto la ley como el evangelio, tanto el infierno como el cielo. Hermanos, tenemos que ser fieles al mensaje del Evangelio. Oremos.